Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas, oyentes del Paralelo 20. Bienvenida Pilar García del Olmo.
Muy buenos días a todos.
Adriana Andecochea.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo.
Lo estoy grabando porque esto es una muestra clarísima de que mentís como bellacas cuando decís el sábado, por el programa de ayer, que yo voy a venir y voy a tener chocolatito con churros aquí. Ahora estáis demostrando, estáis viendo, amigos, que ni hay chocolatito con churros ni hay nada.
Nos ha pillado.
Penalización, como los futbolistas.
Tú le has preguntado antes si quería y ha dicho que no, ¿no?
Sí, no, no.
Bienvenidos.
Ha dicho que no.
Bienvenidos, amigos, a Paralelo 20 Radio Marca. Bueno, a ver, ¿cómo nos gusta empezar los domingos? Bueno, tenemos un programa curiosito, este fin de semana. Bueno, ayer estuvo muy bien, muy divertido, pero hoy tenemos muchas cosas que contar. No sé si nos va a dar tiempo contar todo,
Eso te iba a decir, pero bueno, como hay confianza, tenemos muchos colaboradores que van a entrar hoy, dos concretamente.
Bueno, vamos a ver. A ver si nos da tiempo.
Bueno, es que ayer entró uno, dos.
Bueno, vamos a empezar el programa como empezamos los domingos,
eso,
¿no? Con efemérides. A ver, hoy es 5 de noviembre y ¿qué ha ocurrido un día tal como hoy, pero de la historia de la humanidad? O sea, años pasados, un día como hoy, 5 de noviembre. Vamos a ver, cosas curiosas ocurrieron. Por ejemplo, un 5 de noviembre de 1922 se descubre la tumba de Tutankamón.
Wow.
La tumba llamada la KV-62, que fue descubierta por Howard Carter y encontró nada más y nada menos que 5.000 piezas, incluso la famosa máscara de oro de Tutankamón. Así que lo descubrieron un día tal como hoy, 5 de noviembre, pero de 1922. Pilar.
Pues mira, yo me quedo aquí en España y un 5 de noviembre de 1994... uno de nuestros maravillosos parques naturales, como es el de Doñana, en Andalucía, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
¡Oh, qué maravilla!
Mira qué bonita noticia.
Un día importante.
Y bien,
importante.
Bien merecido.
Hombre, esa reserva ecológica de Europa, una de las mayores. Es, en fin, esas aves acuáticas, esas marismas. Pues sí.
5 de noviembre de...
De 1994. Doñana, Patrimonio
de
la
humanidad.
Humanidad.
Sí, señor. Adriana.
Master Gita, en 2005, al suroeste de Nazaret, en Israel, arqueólogos israelíes descubren los restos de la iglesia cristiana más antigua de ese país, datada de finales del siglo III o principios del IV.
Importante como destino turístico, ¿verdad?
Desde luego.
Y como atracción turística también, por supuesto que sí. Fijaros que un 5 de noviembre ocurrió en la historia de España algo muy interesante. En 1950... la ONU inicia relaciones con la España de Franco, que estaba hasta ese momento vetada internacionalmente Por lo tanto, yo creo que se abrió ya esa comunicación internacional que tanto necesitábamos en España, y se abrió todas las relaciones internacionales que estaban vetadas después de la guerra por la dictadura franquista, ¿no? Más vetada por la parte de los extranjeros hacia España que por la propia España, que no quería vetar nada, ¿no? Pero la ONU dijo, venga, ya se acabó esto, y a partir de 1950 empezaron las relaciones con España de todos los países del mundo. Bueno, está muy bien esto. Y como somos un medio de comunicación, tenemos que felicitar también a otros medios de comunicación, ¿eh? En 1998, un tal día como hoy, 5 de noviembre, salió el primer número del periódico La Razón.
Anda,
así que desde aquí, happy birthday to you para los amigos de La Razón.
Y casi 20 años.
Así que un abrazo muy fuerte. Seguro que el año que viene montarán ahí todo un espectáculo
seguro.
Su 20 aniversario, ¿no? 1998 salió el primer número de La Razón, un día tal y como hoy, de 5 de noviembre. Bueno, y tan importante como las efemérides uh-huh. que son como noticias del pasado, vamos a la actualidad.
Las noticias de actualidad.
De que han venido esta semana, y así son. Así
os las contamos.
A ver, los socialistas valencianos, los nuevos ricos de España. Bueno, dicho así, en este momento peligroso,
sí, lleva cuidado.
En el momento de elecciones,
de hecho,
en algunas partes de España.
Sí, efectivamente, pero bueno, sí.
Los socialistas valencianos venden su sede, tienen una sede en Valencia, un edificio, y lo venden por 6 millones de euros, nada más y nada menos,
pero lo han vendido a un grupo hotelero, por eso traemos la noticia aquí.
Se va a convertir en un hotel.
Vale. Eso es, en un hotel, en una zona estupenda que, pues fíjate, está a pocos metros de las Torres de Serranos, para todos los que estáis por ahí en Valencia y lo conocéis, con unas vistas al Jardín del Turia, en fin, además lo ha vendido esto a un grupo que está especializado en hoteles de alto nivel. Ya. O sea que probablemente va a ser uno de los hotelazos ahí.
Que el edificio merece la pena.
Sí, sí, es un edificio en una zona totalmente, la calle Blanqueria, concretamente de Valencia, pero que va a merecer mucho más la pena ahora con esa inversión que va a hacer este grupo, ya te digo, porque está especializado en hoteles de alto nivel.
Es que los socialistas han dicho, nos podemos ir a otro lado. Si nosotros, para hacer política, no necesitamos este edificio.
Por 6 millones de euros no vamos a
otro lado. Pues nos vamos.
Al de enfrente.
Digamos que les ha venido muy bien para tapar agujeritos.
Bueno,
y
bueno,
ahí lo dejo.
Todos lo hacemos. Si hay un momento de aquí tenemos una deuda y tenemos alguna propiedad, pues habrá que venderla. Habrá que vender el coche, la moto, la bici, el balón de reglamento del niño para poder pagar algo que debemos, ¿no? Bueno, pues los socialistas así. Sí, pues aminoran su deuda y convierten su edificio en algo
atractivo para la ciudad.
Más para la gente.
Llamativo,
¿no?
Y una nueva fuente de ingresos.
Bueno, pues enhorabuena por poderlo vender, porque tal y como está el patio,
pues sí.
Con lo que cuesta vender las cosas, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. Así que enhorabuena, amigos. Oye, a ver, esto de las modas, a ver, yo no sé cómo llamarlo, ¿eh? Yo no sé si llamarlo moda, hacer el gilipuertas, no sé cómo llamarlo, porque esto de sacar fotos en internet y buscar cosas diferentes, ¿no? Fíjate los selfies, ¿no? ¿Qué éxito tienen, han tenido, ¿sí? Y cuántas muertes han causado también. Ojo, que los selfies, amigos, matan más que los tiburones. ¿Eh? Y que los cocodrilos no, porque son los que más matan.
No, esos eran los braguis.
Luego salieron los braguis.
Los braguis era en un lugar muy espectacular, ¿no? Sí. Un poco al filo de lo imposible.
Haces un selfie bragui.
Eso es, ¿no? que era el bragui.
Al borde de un precipicio,
la
cima de una piedra ahí de un, yo qué sé, de un edificio, bueno, de ciudad.
Pues ahora han llegado los chinfis.
¿Los what?
Ahora los chinfis. Los chinfis.
Yo estoy pensando lo de los braguis, porque se llamaría así, ¿no? Se te caen las braguis. Pero bueno, venga, me lo...
algo así.
Por el susto.
De mieditis, ¿no?
Y de mieditis. ¿Y el
qué? Oye, los chinfis.
¿Qué has dicho? Los chinfis.
A ver, los chinfis, esto es la parte gilipuertas que digo yo, ¿no?
Bueno, a ver, respetemos. A ver, cuéntanos.
Mira, te voy a decir una cosa, Marcial. Sí. Se llama Michelle Liu Dinamita. En sus redes sociales.
¿Quién?
Y es una chica, sí, pues que en el colegio se metían mucho con ella, pues por su... estaba un poco gordita y se metían con ella. Entonces, eso le creó un complejo muy grande a la hora de hacerse fotos. Uh-huh. Y que dijo, pues nada, yo me voy a reír de mí misma. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Pues se hacía selfies con arrugando la barbilla, es decir, digamos,
haciéndose
la perspectiva,
gorda, sí, ¿no?
La perspectiva que nunca queremos que nos saquen,
papada,
que es desde abajo,
decirlo, ¿no?
Efectivamente. Entonces ella arrugaba la papada, uh-huh, y se hacía una foto desde esa perspectiva con monumentos detrás. Bueno, pues ya tiene 60.000 seguidores en sus redes sociales, ha salido en muchísimos medios de comunicación, incluso tiene un amigo que le llamó desde Singapur para decirle que lo habían hablado en su clase de comunicación.
¡Qué bueno!
El caso es que esto ha creado mucha expectación porque mucha gente escribe a esta mujer y dice, oye, gracias, porque gracias a ver estas cosas, pues se me ha pasado un poco, o has restado importancia, ¿no?, de esas Instagramers. Esas Instagramer que posan maravillosamente, que están estupendas, tal, que no es la realidad. ¿Para qué?
Oye, pues
¿para
retiro,
qué vamos a hacer?
Retiro lo
eso
de
te iba a decir.
Retiro.
Me encanta, pues me
lo
encanta.
Retiro, me gusta.
Pues me gusta mucho.
Oye, es bueno reconocer
si
los errores.
Si es que al final,
¿no?,
las redes sociales son buenas o malas, depende cómo... Bueno, todo la vida depende cómo se utilice.
Efectivamente.
Y
oye,
mira,
pues yo...
En este caso,
¿cómo se llaman? Chifis.
Chifis. Y si quieres, por ejemplo, si te animas tú, te apuntas a la moda a hacerte fotos de papada, tienes que poner el hashtag chinin.
Y solo es de papada.
Porque son chinventures.
Solo es de papada.
Solo de papada. Pero es que
bueno,
en este hashtag...
imagino que es por barbilla en inglés,
barbilla,
¿no? O zona de...
En este hashtag ya hay 9.000 publicaciones de fotos que imitan a las de nuestra protagonista de hoy.
O sea, haciéndose papada, forzando la papada, ¿no?
O sea, que ya hay 9.000 personas que se han apuntado a esta moda,
bueno,
del
pues
chifi.
Yo prometo que, como he empezado diciendo que es una moda gilipuertas, ahora mismo voy a subir a Twitter
lo sabía.
Y a Facebook, a las redes sociales, un chinfín de eso. ¿Qué no se dice?
Un chinfín.
Bueno, ya lo estamos subiendo. Dadme 2 minutos que lo voy a subir ahora mismo. ¿Eh? No, en serio, lo voy a subir. Esto se llama por bocazas.
Eso, por hablar. Esto, como diría mi madre, esto te pasa por hablar.
Por bocazas. Oye, viajar es una droga, o sea, causa adictos, adicción. No puedo. Esto es de chiquito la calzada, ¿eh? No puedo estar más en casa, tengo que salir de viaje. Esto, hay traumas por eso.
Hombre, pues yo conozco a más de uno de embajadores de Paralelo 20 y bloqueros que tienen una adicción,
sí,
que vamos.
Se ponen nerviosos, ¿no? Se tiran ahí un año dando una vuelta al mundo.
Están
y luego,
20 días aquí.
Lo comentaba Alicia Sornosa el otro día,
sí,
¿no?
Sí.
Dice, es que ya llevo demasiado tiempo en España, me tengo que ir, ¿no?
Claro.
Bueno,
sí, sí,
¿qué
sí.
pasa con esto?
Fíjate,
¿es una droga viajar?
Me voy a poner un poco filosófica. Estamos en 1886, en los albores del psicoanálisis, y Albert Dadas se presenta voluntariamente en el Hospital San André de Burdeos para que lo curen. A lo largo de su vida ha sentido varias veces el impulso irrefrenable de irse lejos, de huir. Momento en el que se sumía en un trance del que no salía, hasta que recuperaba la conciencia en otra ciudad, en otro país. Y esto es la sinopsis de un libro que se llama Cautivo, que habla del fuguismo patológico.
Fuguismo patológico. O sea, salir por piernas.
Salir por patas, que viene a ser. Fíjate que la Real Academia acoge el término dromomanía. Dromomanía. Es la inclinación excesiva u obsesión patológica por trasladarse de un lugar a otro. Dromo viene del griego, de la palabra carrera. De ahí la dromomanía. O sea que sí, efectivamente, a tu pregunta, sí es posible tener adicción a viajar. Resulta que la gente encuentra un estímulo en viajar y cuando vuelven se sienten insatisfechos o incompletos, con lo cual esa bajada de serotonina que le provoca el volver y la subida que le provoca el hecho de viajar es lo que provoca esta patología.
¡Qué bueno!
O sea, que está con nombre y apellido, o sea, certificado.
Dromo,
Dromomanía.
Dromomanía. Oiga, ¿usted por qué se va corriendo en el restaurante sin pagar? Es que tengo una enfermedad, se llama dromomanía.
Tengo que irme a otro lugar.
Por ser ya directamente útiles con esta noticia, quiero nombrar algunos de los síntomas principales de esta enfermedad, al final, es de esta patología.
Qué bien currada está esta noticia.
A ver,
Adriana, muy bien.
Un intenso deseo o ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera, es decir, ¿dónde me voy? Ya lo tengo que saber, ¿no? ¿Cuál es mi próximo viaje? Lo tengo que tener ya calendarizado. La pérdida progresiva de control sobre la misma, es decir, tengo 4 o 5 destinos ya en el calendario marcados, ¿no? El descuido de las actividades habituales. O sea, me paso todo el día pensando que me voy de la semana que viene a Roma y no estoy centrado en lo que tengo que hacer. Tanto familiares como académicas. Es decir, he quedado con mi prima, es el cumpleaños de mi abuelo, pero a mí me da igual porque yo voy a poner el viaje en esa fecha porque me sale 200 euros más barato y va por encima de esto. O abandono de los intereses de relaciones, de otro tipo de relaciones al final.
Solo pensando en el viaje.
Anticipar, el viaje, ¿no? Es decir, poner por encima el viaje.
Bueno,
hombre, yo te digo
más que
una
noticia es una sección.
Sí, eso. Yo te digo una cosa, ya puestos a gastar dinero y ser adictos a algo.
Sí, ¿verdad? Mejor
a viajar
dromomaniático
que otras adicciones, en fin.
Bueno, ¿sí? Oye, a ver, pues vámonos de viaje a Tokio, que dice que es la ciudad más segura del mundo. Ha habido un ranking
de
ciudades seguras en el mundo, ¿no? Qué buen ranking, porque los tiempos que corren, ¿eh?
Ya, pero a ver, ojo, este ranking no solo pensemos en temas, bueno, pues que cuando hablamos de seguridad siempre nos viene a la mente, ¿no? Efectivamente, de seguridad en las calles, ¿no? Este ranking, efectivamente, que se ha hecho un estudio se ha utilizado a más de 60 ciudades, ojo, este ranking tiene casi 50 indicadores de seguridad. O sea, por ejemplo, para que hagas una idea, hay indicadores de seguridad digital, seguridad sanitaria, de infraestructuras. O sea, no solamente, por eso digo...
Todo eso influye en el turista.
Sí, pero quiero decir que no solamente estamos hablando, cuando decimos la más segura, no solo pensemos en robos o ¿vale? Entonces, en ese ranking, pues efectivamente, Tokio está como una de las más seguras. Ojo, y fijaros que en ese ranking, pues tres de ellas, hay otra...
Son asiáticas.
Sí. La segunda es Singapur y la tercera está en Japón.
Otra vez, Osaka. Japón. Sí.
O sea,
Tokio y Osaka, las ciudades más seguras del mundo, está en el top 3.
Sí, porque bueno, es verdad que a nivel seguridad digital es lo que digo. O sea, este ranking mide no solo que te pueda pasar algo en la calle, sino que estés seguro cuando haces una transferencia online.
Fíjate,
por ejemplo.
Si lo piensas, casi, ¿verdad? Toronto, en la cuarta
Toronto
posición.
Es la cuarta,
Canadá,
sí.
Canadá es un país muy seguro, es verdad, en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Ojo, Australia también.
Hay que tener en cuenta también el tema de desastres naturales, pues efectivamente Canadá, pues como dices.
Australia. Y fíjate, de Europa, Ámsterdam.
Es la primera.
La ciudad más segura de Europa.
De Europa, Ámsterdam. Oh,
qué curioso.
A mí también me ha llamado un poco la atención. De hecho, de europeas, como veis en el ranking, que tenemos aquí las 15 primeras, europeas están Ámsterdam, en la sexta que decías tú, y luego está Estocolmo.
Bueno, lo sepáis, amigos, si queréis saber las ciudades más seguras del mundo, Tokio, Singapur, Osaka, Toronto, Melbourne y Ámsterdam, así por nombrar las seis primeras.
Las seis.
Habría que ver en el ranking este dónde está Madrid, Barcelona.
Pues te lo digo.
A ver, ¿dónde?
Madrid está la número 12 y Barcelona la 13.
¿Qué me dices?
Lo que estás oyendo.
Muy bien situadas.
Muy bien situadas. Ojo, estoy diciendo que es un informe que se ha utilizado en más de 60 ciudades.
Claro.
Sí.
O sea, estar en el número
12. Mide muchas cosas, no solo los carteristas que hay en las Ramblas.
No. ¿Vale? Infraestructura.
Ni los carteristas que hay en Madrid en el metro. Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos con esa llamada al experto, que quiero saber cosas de la aviación comercial, con nuestro Diego López Salazar, el experto en aviones.
Eso es.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bueno, estas sintonías de nuestra sección de llamada al experto. Ya sabéis que tenemos tres expertos, uno en aviación comercial, que nos habla de aviones, otro que nos habla de hoteles, de toda la nueva tecnología y de todo lo que surge en los hoteles, y otro que nos habla de cruceros, ¿eh?
Eso es.
Nada más y nada menos. Entonces, hoy hemos traído a Diego López Salazar, que es nuestro experto aquí, que nos habla de aviones.
De aviación comercial.
Y del mundo de la aviación comercial y del mundo de las reservas aéreas y tal. Y a veces hablar con los expertos es un poco complicado porque saben tanto.
Sí, sí.
Y es todo tan técnico.
Y es todo tan técnico que a veces dice, oye, que voy a hablar hoy de los GDS. Y decimos, ¿cuálo?
¿Cuálo?
Pero los oyentes nos van a entender. Diego, ¿cómo estás, amigo?
Buenos días. Sí, nos van a entender.
Nos van a entender. Vamos a ver si lo hacemos medianamente humano. Yo sé que los agentes de viajes, porque este es el programa que más escuchan los agentes de viajes en toda España, lo cual, chicos, os lo agradezco, amigos de las agencias de viajes, pero...
Esto nos van a entender perfectamente.
A ver, vamos a hablar de lo que es un GDS. Ahora lo explico, lo voy a explicar yo muy clarito. ¿Y cuál es la competencia que le está saliendo al gran GDS que hay ahora mismo establecido en todas las agencias de viajes? ¿Y por qué?
Exacto.
¿No? Así imaginaros, Diego, déjame que te canalice un poquito el tema. A ver, los agentes de viajes antiguamente, pero no hace muchos años, ¿eh? O sea, estamos hablando el primer GDS, cuando empezaron a salir, en los años 90 más o menos, ¿no? 80 y poco, ¿no, Diego?
¿Cuándo? Pues 80 y pico. Sí,
80 y pico. O sea que antes de esa época, tú ibas a una agencia de viajes, te sentabas delante de un agente de viajes, pedías un billete de avión, por ejemplo, y el agente de viajes tenía que llamar por teléfono a la compañía aérea. Y las compañías aéreas estaban comunicando, tenías que esperar, te salían contestadores automáticos y tal, normal, porque estaban saturadas de toda la llamada de las agencias de viajes, ¿no? Pero por fin inventaron lo que se llaman los GDS, que son los sistemas de reservas. Ahora tú vas a una agencia de viajes, te sientas delante de un agente de viaje, este tiene un ordenador, y tú, según vas pidiendo el billete, él ya te está metiendo los datos y ya te está emitiendo, ya te está diciendo si hay plaza, si no hay plaza, a qué hora sale, a qué hora llega, etcétera, etcétera. ¿A qué eso es un GDS, amigo Diego? ¿A qué sí?
Perfectamente.
¿Ves? Qué bien.
Bueno, pues hasta aquí la sección.
Y entonces, para hacerlo más humano todavía... Hubo una gran empresa llamada Amadeus, que es la que más GDS tiene instalado en las agencias de viajes del mundo, que incluso es una empresa que empieza con la primera agencia, la segunda, la tercera, la cuarta, y ya cotiza en bolsa. Pero en un momento dado le cobra dinerito a las agencias por cada transacción que hace de las reservas, ¿no? Y de repente sale otro GDS que dice, yo soy gratis. Y ahí está montada la Mori Morena, ¿no? ¿Cómo va el tema? A ver, cuéntanos.
Ahí tenemos la fiesta. Los GDS son una parte, solo una pequeña parte que añado a lo tuyo, y es que los GDS se crearon, vienen de las aerolíneas. O sea, son las propias aerolíneas las que crearon los sistemas de distribución global, porque ellos al final lo que querían era vender en todo el mundo mundial. Entonces, bueno, el GDS lo que le da a cualquier aerolínea es la capacidad de vender en cualquier mercado del mundo, porque digamos que es un sistema informático donde están conectados las aerolíneas con las agencias de viaje.
Exacto.
Y a partir de ahí, en cualquier agencia de viaje se puede comprar un avión. Incluso las agencias online, por detrás, están también conectadas a los GDS. El GDS mayor... Efectivamente es Amadeus. Uh-huh. Y bueno, pues la distribución en este mundillo turístico siempre es un poco la fiesta, porque bueno, ahí está siempre la gente, las aerolíneas siempre han querido distribuir de forma directa, a través de sus páginas web, de sus tiendas, pero al final la gran distribución está en las agencias de viajes, y sobre todo es la comodidad de poder comprar en cualquier sitio y no tener que ir específicamente a una sola tienda para que te vendan.
O sea, ahora mismo donde más se venden billetes de avión es en las agencias de viajes.
Exactamente. Agencias de viaje, presenciales, online, las que queráis.
Y usando un GDS, un sistema de reservas.
Y usando un GDS.
Exacto.
Entonces, bueno, el problema es que el GDS tiene a sartén por el mango, y entonces el GDS, aunque la gente no lo sepa, cobra tanto a la agencia de viajes por emitir un billete como a la aerolínea por tener su inventario dentro del sistema de reservas.
Por eso, amigos, aprovecho para deciros que si vais a una agencia de viajes y por haceros la gestión de consultar y tal, os cobran un fee que ellos llaman de consulta o de gestión, tenéis que entenderlo. Porque cada gestión que hacen las agencias de viajes, los GDS, por ejemplo, si hace una gestión de consultar cómo está de plazas o a qué hora sale un avión y tal, le está cobrando a la agencia de viajes.
Exactamente. Entonces, bueno, éteme aquí que las aerolíneas, dando vuelta como siempre de tuerca a cómo abarato mis costes, pues ha aparecido un nuevo sistema que se llama NDC, que es New Distribution Capability. Que bueno, Tampoco hace falta que la gente sepa exactamente, muy técnicamente, de dónde viene. Es IATA. Se crea un estándar igual para todos los que quieran desarrollar este tipo de herramienta de reservas. Uh-huh. Y, bueno, pues ha habido varios que se han subido al carro, varias aerolíneas. Y esto han empezado las aerolíneas grandes.
La primera, ¿no?
Fue Lufthansa. Uh-huh. Y la noticia es que, sobre todo ahora, se ha unido Iberia y British Airways, que claro, aquí en nuestro mercado son quienes más venden.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué es este nuevo sistema? Pues ahora lo que han dicho las aerolíneas a las agencias de viajes es: oye, si tú quieres vender mis billetes, uh-huh, yo te doy un sistema en el que tú vas a poder venderlos, que uh-huh, es gratis, no te uh-huh va a costar nada.
Claro.
Ahora bien, si utilizas lo que estabas utilizando hasta ahora, que era el GDS, uh-huh, te va a tener un pequeño sobrecoste de uh-huh unos 9,5 euros por billete.
O sea, las aerolíneas no abandonan un GDS y se pasan
no
a otro, ¿no? Están en los dos.
No.
Siguen estando en los dos, pero uno te va a cobrar y el otro es gratis, ¿no?
Exactamente. Entonces, la fiesta está montada porque, claro, tú tienes un acceso directo al inventario de la aerolínea a través de este NDC. Pero claro, cuando tú vuelas a un destino lejano y tienes que combinar varias aerolíneas, ¿cómo lo haces?
Ah.
Al final tendrás que utilizar el GDS, ¿no?
Claro, porque no todas las aerolíneas están en el nuevo sistema.
Claro.
Exacto, pero éteme aquí de nuevo, que aparece un nuevo player en todo esto, que son los agregadores de estos NDCs. O sea, ahora va a haber uh-huh un gran buscador de estos sistemas de reservas de cada una de las aerolíneas, uh-huh, que agregarán toda esa información y harán una competencia fuerte, muy directa a lo que es el GDS actual. Y ahí es donde yo sinceramente creo que no va a haber mucho cambio a nivel usuario final, a nivel gente que compra un billete, porque está claro que todo esto va a costar dinero y volverán a cobrar ese sistema.
Seguro que más tarde o más temprano llegará una notificación a una agencia de viajes, es decir, a partir de ahora tienes que pagar lo que era gratis, tienes que empezar a pagar, ¿no?
Ahora pagar.
Amigo, ya.
Entonces, bueno.
Bueno.
Es que ahora la gente puede aprovechar esas agencias que tienen estos sistemas y el billete le va a salir, no voy a decir que le va a salir más barato, sino que le saldrá mejor siempre y cuando tengan ese sistema de reservas y no lo hagan directamente con el GDS.
Bueno, oye, yo creo que habría que contarlo.
Qué
nosotros
cosas tan
nos
curiosas,
gusta. Sí, nos gusta explicarle también, no solamente hablar de aquí de viajes y pasarlo bien viajando, sino nos gusta también ser un poco didácticos y contar cómo se mueve la industria turística, ¿no? Esa cocina que muchas veces no sabemos cómo se hacen los programas, por qué un agente de viaje tiene que llamar,
es
reservar,
no ve, claro,
por qué cobran el fee, ¿no? Porque todo eso muchas veces no sabemos por qué es. Y bueno, aquí por lo menos tenemos un experto que nos lo cuenta
y
de
toda,
vez en cuando.
Sí, y toda la tecnología que hay detrás, que la gente también tiene que entender.
Muy bien.
Comprar un billete de avión no es solamente el billete del avión, es todo lo que hay detrás, que es un gran sistema.
Así muy bien,
que, bueno,
Diego.
Espero que la gente se haya enterado a estas horas de la mañana, que no sé si se han vuelto a la cama, pero lo he intentado.
Muy bien, yo creo que se han levantado, nos han escuchado, se han vuelto a dormir.
Se han vuelto a la cama.
No, hombre, no, se han puesto a buscarse un billete de avión ahora que ven que igual hasta les sale más barato.
Bueno, Diego, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Bueno, amigos de Radio Marca, aquí en Paralelo 20, nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos, ¿eh? Vamos a beber un poquito de agua.
Venga.
Ya que no me habéis traído el chocolate, venga, voy a
no,
por
que
agua.
No se le olvida,
chao,
¿eh?
Chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y mira la música, ¿eh? Fan
ya
pom,
está sonando.
Fan pom
de Radio Marca.
A ver, estamos a partir de las 3:30 de hoy en el programa Marcador.
En Getafe.
Getafe.
En la estación central.
Emitiendo en directo toda la información ahí deportiva. En ese super autobús. Con esa super pantalla.
La más grande de Europa.
La más grande de Europa y más allá.
De Radio Marca.
Menuda movida ha hecho Radio Marca allí, ¿eh?
Está en Getafe este fin de semana, pero ojo, que irá por todas las ciudades de España.
Sí, sí, sí.
Y estar atentos. Allí podréis disfrutar de todos los partidos en esa gran pantalla.
De cervecita, de perritos calientes, de todo. A divertirse.
De todo. Mm. Mientras veis cómo hacen el directo.
Y ponéis caras y ojos a los compañeros de Marcador, en este caso, ayer con Edu y el fútbol, o sea que vais a conocer en persona a muchos de los presentadores, colegas nuestros. A ver si un día nos dejamos caer nosotros.
Después de estar
no la perdáis, iros a ver los partidos de fútbol a la gran pantalla de Radio Marca en Getafe.
En la Estación Central.
En la Estación Central, venga. A partir de las 3:30, ¿no?
Ahí están.
Marcador.
Fútbol, más fanzón, más hinchas, más la pantalla más grande de Europa, más afición, más tapeo, más celebrar, más fútbol en directo, igual a...
¡A un homenaje sincero al aficionado español!
Llega la fanzón de Radio Marca. Una fanzón para disfrutar de lo mejor de la radio y el fútbol en directo con toda tu gente. Con la pantalla gigante más grande de Europa. La fanzón es tapeo, es celebración, es alegría. Es la fiesta del deporte que se acerca a ti. Donde tú estés, allí llegaremos nosotros con la fanzón de la radio del deporte. ¿Te apuntas? ¿La vamos a liar? Pronto te contamos más.
¿Nos vamos o nos quedamos? Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer zarandonga, chingando con bacalao.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Zarandonga, 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 yo ya me cantar.
Bueno, con Paralelo 20 viajarás, pero también comerás.
Hombre, es que viajar sin comer, no.
Nuestra sección de gastrobar. Amiga Adriana.
Así es, hoy traemos una sugerencia hoy histórica.
Bueno, estás tú últimamente muy histórica, ¿eh?
Histórica, muy de... Pues fíjate que esto todo
un restaurante
comienza...
histórico.
Sí, sí, porque todo comienza en 1966. Tampoco es tan histórico, pero a ver,
bueno,
dentro de lo que hay, pues sí.
Es del siglo pasado.
Eso te iba a decir.
Cuando Gregorio Márquez pues comienza su andadura hostelera acompañado de su novia Fuencisla, ¿no? Forman la Taberna Gregorio y unos años más tarde,
en
Móstoles, efectivamente, y unos años más tarde, esta taberna adquiere pues tal fama por el conejillo al ajillo y las ensaladas y un montón de cosas ricas, ¿no? Y se forma el restaurante Gregorio I.
Ay, qué bueno.
Que luego da lugar a Gregorio II, Gregorio III.
Qué bueno.
Hay un montón de restaurantes, pues ahí creo que son 4 restaurantes en total. Distribuirse entre Móstoles, Toledo, o sea que hay de todo.
Y luego resulta, tenemos al teléfono a Gregorio. Gregorio, nos estás escuchando, ¿no?
Os estoy escuchando perfectamente.
¿Estamos acertando lo que estamos diciendo, no?
Claro que sí, muy bien dicho, muy bien dicho.
Y luego resulta que yo me dejo caer por un súper restaurante que tiene en la carretera Extremadura. Mis padres son extremeños,
claro,
y entonces de
te
paso...
pilla de camino, ¿no?
Que, oye, qué sitio más bonito esto. Vamos a parar a comer y tal, ¿no? Que se llama La Fuencisla. Mira, tiene el nombre de su mujer, ¿no? De
claro.
La Fuencisla. Y resulta que además nos dejamos caer no un año, sino otro y otro y otro y otro y otro. Nos hacemos amigos. Y además todos sus hijos, su familia, los camareros, son oyentes de Paralelo 20, de Radio Marca.
Es verdad. Entonces, había que traerlos con más razón todavía.
Cada vez que llego allí, Gregorio, y te lo quiero agradecer personalmente, me haces un recibimiento, vamos, que me siento allí el torero más grande de España.
Ay, qué bueno. Te lo agradezco mucho. Te lo mereces.
El que te lo mereces eres tú. Oye, qué bien se come en tu casa, en la Fuencisla ahí de Móstoles. Enfrente de Sanadú, para que sepáis dónde está.
Sí, para que se oriente la gente.
Sanadú. Estuve comiendo hace poco, me atendieron como siempre y le dije, Gregorio, te tengo que llevar al programa para que nos cuentes, para que le cuentes a todo el mundo tu hermosa cocina, sobre todo de cuchara. Cómo me gustan tus cucharas, tus platos de cuchara me encantan, Gregorio.
Cuánto me alegro.
Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué os gusta hacer ahí en la Fuencisla y, por supuesto, en Gregorio I, Gregorio II, Gregorio III?
Hasta porque, el cuarto, ¿no?
Porque tienes
en la Fuencisla.
No, tienen Móstoles, tienen Toledo y
Madrid.
Y tienen Madrid también,
claro.
¿Verdad?
Toledo Camarena. En Toledo es un pueblo de, no sí, sé Camarena. Si lo conocéis, que es Camarena.
Camarena.
Es, digamos, el de Móstoles, el digamos, la madre, como yo le llamo, la madre que la abrimos el 76, y luego a continuación fui abrimos el de Camarena, Toledo, el de Madrid en el año 81, 83, 83.
¿Dónde está 83. El de Madrid, ciudad, dónde está?
El de Madrid está en la calle Bordadores.
Bordadores, en la calle Bordadores.
¿Es Bordadores el de... número 5, Gregorio III.
Ese es Gregorio III. Vale,
ese es el tercero.
Perfecto.
Gregorio III. Y luego ya nació la Fuencirla, que es el que tú conoces, y lo abrimos hace el 93.
Bueno, es de mis sitios favoritos, Gregorio, lo tengo que decir. Mío y de mi familia, que a mi madre concretamente le encanta. Y es un sitio espectacular. A ver, no solamente es como un caserío, ¿no? Defínenos cómo es la Fuencisla.
Bueno, pues está, como tú sabes, en pleno campo. Es, como digamos, edificio único, digamos, en el campo, pues muy acompañado de arboledas, tiene mucha vegetación, como ya conoces. Y bueno, pues ahí pues dedicamos en su día el tema del restaurante, y ya lo hemos ido pues más o menos ampliando un poquito a poco. Ahora últimamente estamos teniendo mucho éxito con una terraza que hemos hecho para los veranos, lógicamente, y bueno, pues te puedo decir poco más al entorno.
Con una bodega estupenda.
Tienes razón, eso de la bodega.
Muy bonita.
Es un pecado que se me haya pasado.
Ya estoy yo aquí.
Porque estoy, efectivamente, como tú sabes, verdaderamente enamorado de mi bodega. Y entonces una de las cosas que efectivamente, pues nada, pues eso es cuestión de... pues ya sabes, de que poquito a poco se vaya conociendo, y cada vez que alguien vaya allí, si son conocidos, encantados, para que me lo digan, y si no son van por primera vez, pues que me digan que la bodega hay que verla. Entonces, porque creo que vale la pena, como claro, tú me tenías de decir.
Claro que sí, y además, curiosamente te encuentras mucha gente famosa del mundo taurino también, del mundo periodístico, y te puedes encontrar ahí comiendo a José Tomás o al Litri pero fácilmente, porque Gregorio además es históricamente también ha sido un seguidor, un fan del mundo de los toros, por supuesto que sí, muy conocido, y de hecho pues su restaurante pues tiene un rabo de toro espectacular, por cierto, yo ya lo digo.
Qué rico.
Soy fan de
los callos madrileños, que me rechiflan.
Tiene asados, muy buenas carnes y tal, pero de verdad que los platos de cuchara, yo siempre que llego digo, Gregorio, ¿qué como hoy? Y él te recomienda, no sé, cosas maravillosas. Sí. Recomiéndanos algo, venga, aquí para...
Bueno, pues mira, ya que efectivamente me has dado la idea de la cuchara, pues en cualquier... tratamos de variar, digamos, de día a día la cuchara. Pero dentro de eso jugamos con cuatro o cinco especialidades, que son pues lo que hemos hablado. Vamos a terminar de decir algo de, por llamar de alguna manera, de cuchara. Los callos, luego tenemos, cualquier día tienes un marmitaco, cualquier día hacemos unas judías, la famosa judías blancas con chorizo, o pintas con arroz, con las lentejitas. Luego tenemos un día a la semana que hacemos un arroz con conejo así sueltecito, para comerlo con cuchara, sueltecito. Y bueno, pues tenemos también los un día a la semana hacemos cocido. En fin, que lo de la cuchara es como...
Esas habitas con chipirones, no me la dejes ahí.
Yo, mira, encantado, porque lo mismo que te digo, que la bodega se me pasaba, entonces lo puedo decir casi todos también.
Verdad que sí.
Tenemos las habitas esas, efectivamente, como tú bien dices. Hay una vez que hacemos unos guisantitos con chipirones, pues la una
guisantitos con chipirones, buenísimo. Se me había ocurrido, qué bueno.
Y además es una de las cosas que tenemos mucho éxito con ellos, los... Luego, oye, pues no falta una buena chistorra.
Claro que sí.
Las habitas, eso, las habitas ya lo he comentado. Y tenemos, pues bueno, luego pues oye, pues hay un picadillo que nosotros nos hicimos famoso desde que empezamos nuestro chiringuito. Y ese de lo que aquello empezamos con un picadillo de choricito y morcilla,
No siga, Gregorio.
Yo esta sección,
ya,
de verdad, la agradezco.
Necesito
mucho.
Necesito un vinito.
Pero es muy dura, esta sección.
O sea, que abre el apetito, por lo
ya
que
te
veo,
digo.
¿No?
Pero mira, es un plan buenísimo de domingo, ¿no? Irte con
sábado,
la familia. Hoy, por ejemplo, irte
con la familia.
El sitio
es muy agradable, ¿eh?
A tomar una cazuela, ¿no? Que...
Eso. Bueno, fundamentalmente.
Gregorio, ¿vosotros lo servís en la cazuela o lo servís ya en el plato? ¿O ya se ha dejado de hacer eso de la cazuela?
No, seguimos efectivamente en la cazuela. Hay ciertas cosas que seguimos sirviendo en la cazuela.
Es que
eso
a mí me encanta. Eso de que te dejan el cacerolo en mitad de la mesa y te digan, ¡ale, sírvase!
Eso sí, eso lo suelo hacer también con los chipirones, como es una cosa de cuchara, pues en fin, eso lo solemos hacer en la famosa cazuelita de barro.
Oye, ¿te has dicho, jefe Marcial, que esto está camino de Extremadura, ¿no?
Enfrente de Sanadú.
No, sí.
Pero al lado de...
Pero camino a Extremadura, ¿no?
Camino a Extremadura.
Sí, yo te lo digo porque ya sé dónde me voy a tomar unos guisantes con chipirones. que la semana que viene me tengo que ir a Extremadura.
La semana que viene.
Oye, que la semana que viene nos vamos
a
Extremadura.
Claro, ahí te lo dejo.
Oye, pues vamos a parar.
Lo hemos dejado caer.
Vamos a parar la Fuencila. Os invito yo, chicas, de verdad.
Bueno, yo no era por eso, pero oye, era por... Digo, mira, aprovechamos.
No, mira, es verdad, tienes razón. Es
y que toda esa gente que vaya de camino.
Vamos a Extremadura a hacer el programa allí.
¿Cuánto me gustaría? Luego lo discutiremos a ver quién es el de la invitación.
Bueno, venga.
Eso lo discutimos sobre la marcha.
Oye, qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Ha picado, Gregorio ha picado.
Ha quedado natural, ¿no? Parece que no se ha notado que lo hemos hablado antes, ¿verdad, jefe?
Bueno. Oye, Gregorio.
No he oído nada, sí, pues, dime.
Gregorio, ya sabes que la radio, los minutos no tienen 60 segundos, los minutos de la radio tienen menos, tienen 20 segundos, así que te tenemos que dejar, pero yo te quería hacer este homenaje porque te lo mereces, porque está toda tu familia, tus hijos y todo ahí trabajando en vuestros restaurantes, que das de comer a mucha gente, pero das empleo también a muchos otros, y esto es muy importante. Y bueno, y el esfuerzo de toda una vida.
Gracias.
El esfuerzo de toda una
gracias.
Vida.
No sabes lo que te lo agradezco a ti y a todos, efectivamente, a todo el equipo. Y nada, que ha sido un placer el te puedes imaginar, pues en fin, lleno de que efectivamente me habéis llenado de piropos. Uh-huh. Pues qué más quiero encima de darme esta publicidad tan bonita y
te lo mereces.
Y que el oyente sepa algo de mi vida.
Muy bien. Gregorio,
muchísimas gracias.
Un abrazo y
gracias
nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Venga.
A ver si es verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Chao.
Gracias, adiós.
Porque me siento muy mal y luego vive la gente prima. Come bobo.
Es que hay que traer a gente buena.
Es que además el
la
turismo...
gente que con su esfuerzo, de verdad, con su patrimonio, que crea cosas tan importantes y tan, no sé, tan nobles, ¿no?
Que sí.
Y yo creo que los medios estamos para ayudarles también. Fíjate que Gregorio ya, a lo largo de su historia, pues ya hace historia en el mundo de la restauración de Madrid y de Toledo, ¿no? Pero, no sé, es que
además,
a veces vas a sitios y dices, qué caray, esto hay que contarlo.
Y te voy a hacer un apunte, Marcial. Aquí hemos traído restaurantes que están empezando y necesitan todo nuestro apoyo. Y los que llevan mucho,
también. Eso es.
Porque es tan complicado llevar mucho tiempo y ser ya de otra generación como ser nuevo.
Oye, un aplauso para Adriana
con
este discurso.
Niña, ¿eh?
Este discurso que ha dado. Venga, un aplauso.
Gracias.
Muy bien, Adriana.
Es que ya te dije que la teníamos que adoptar. Que habla muy bien.
Oye, venga, vámonos. Hemos estado la semana de los difuntos, ¿vale?
Hablamos de Halloween.
Pero
sí,
también hay que hablar de cómo se celebran, cómo han celebrado durante esta semana. Desde el miércoles, que fue fiesta en varias ciudades del mundo, que todavía hay muchas, lo siguen celebrando, ¿eh? Toda la semana, el Día de los Difuntos o la Semana de los Difuntos, cómo lo han celebrado en diferentes partes del mundo.
Sí,
vamos.
Porque hay mundo más allá de Halloween.
Sí, efectivamente, porque no solo es fiesta, sino también es recuerdo, también es color, también es tradición. Vamos a verlo en nuestra sección de curiosidades. Efectivamente, Día de los Muertos hemos tenido esta semana, Día de Todos los Santos.
El Día de Todos los Santos, ¿no? Que lo llamamos aquí.
Dependiendo del país donde uno se encuentre, pues esta celebración tiene un nombre diferente y unas tradiciones también diferentes. Lo que sí tienen en común son los difuntos y el recuerdo, ¿no? Los difuntos como protagonistas de las veladas y a quienes se les rinde además un emotivo homenaje, sobre todo entre las noches del 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Es decir, que estamos ahí casi,
sí,
¿no?
Sí,
nosotros pues queríamos además hacer este especial porque hay sitios como México, como Estados Unidos, como Centroamérica, ¿no? En Guatemala los cementerios son preciosos,
Filipinas.
Tienen un color, ¿no? Pero México se celebra, o sea, como casi un carnaval, ¿no?
Sí, es algo inmenso de color,
sí, pero
¿verdad?
Antes de que entremos en materia,
sí.
Quiero contaros una cosa muy curiosa. ¿Sabéis que hay una leyenda de que el origen de la fiesta de los muertos viene de Galicia?
¿Ah, sí?
Sí.
A ver.
No, pero de verdad.
No,
de origen. Bueno, pues viene a decir que la fiesta de Samaín, que era una fiesta para conmemorar el inicio del invierno, ahí había como una especie de noche de los difuntos, ¿vale? Que se llamaba el Finisterrae. Y entonces se conmemoraba haciendo como una especie de pasillo el Día de los Muertos, esto muy antiguamente en Galicia. Y se dice que de ahí se cogió la idea.
Pero no te vamos a aplaudir otra vez, ¿eh?
No. Pero que es un apunte para la gente que lo quiera mirar.
Mírala.
Gracias, Raquel. Valero.
Qué pelota.
Control. Qué pelota la Raquel de la controller. Raquel García Leña. Valero
pues,
es otra.
Pues, ah, ¿verdad? García Leña, de los Leña de toda la vida.
Abucheo. Bueno, a ver, en México.
Pues a mí lo de México, vamos, me encanta. Además, hay que decir que todos ya sabemos cómo se ha hecho nuestra la famosa fiesta de Halloween. Pues hay que decir, ojo, que también está cada vez más popularizado entre esos disfraces que se hace la gente, el disfrazarse de Catrina. ¿Y quién es la Catrina? Pues la Catrina es esa diosa de origen precolombino, la Dama de la Muerte. Que era un personaje que, bueno, fue creado por el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Para muchos de los que os disfrazáis, no sé si lo sabéis, os pongo pues la gente que se pinta como si fuera una calavera, su cara, pero con mucho color, con flores en la cabeza, pues la Catrina, vamos, seguro que lo habéis visto, o sea, muchísima gente se apunta a disfrazarse de eso, porque como tú bien decías, Marcial, en México esta celebración del Día de Todos los Muertos es una explosión de color. Hay Festival de las Calaveras en Aguascalientes, que es muy famoso, el Festival de las Calaveras en Aguascalientes, que son eso, totalmente desfiles, con calaveras llenas de color. Hay dulces específicos también, igual que aquí tenemos el hueso de santo. Pues allí se llama el pan de muertos o las calaveras de dulce. O sea, también hay esos panecillos típicos.
Qué bueno, es increíble.
O sea, sí, la verdad es que merece la pena, bueno, pues estar ahí en México los que estéis por ahí. Y si no, pues eso, disfrazaros de Catrina.
Fijaros, es verdad que tiene mucho colorido, ¿no? Centroamérica, Sudamérica y tal, ¿no? Pero luego hay tradiciones espectaculares. Por ejemplo, en Irlanda, ¿no? En Irlanda se celebraba el Día de los Difuntos también como fin de año. Seguían la tradición celta,
sí.
De la época de los celtas.
No sabía,
sí, tiene origen celta y entonces para ellos el año terminaba el 31 de octubre. Entonces, ese año se celebraba no solamente como el final de un periodo, sino también porque en esa fecha venían los familiares fallecidos a visitar a la tierra y conmemorar el nuevo año con ellos, ¿no? Entonces, no todos eran buenos. Unos eran muy buenos y otros
no eran tan buenos
esos espíritus, ¿no?
Entonces,
una de las tradiciones era que ponían comida fuera de las casas para que los espíritus malos no tuvieran que entrar a por comida dentro. Y también el uso de las máscaras, que por ahí debe ser también el origen y el destino en muchos países, es para despistar a los espíritus malos.
Para que no te reconozcan y te lleven.
Exacto, para que no te lleven ahí al inframundo, donde la gente se pone máscaras y así evita que te lleven con ellos, ¿no?
Qué
no
bueno.
Sepan a quién llevarse y tal, si vienen a por alguien determinado, ¿no? Imaginaros qué tradición, ¿no? Histórica,
sí.
Tiene esta celebración, en este caso, desde Irlanda.
Es
Fijaros que en Guatemala la festividad tiene también mucha tradición y lo que hacen es crear altares en los que se recuerdan pues, a sus difuntos. Uh-huh. Algunos son caseros, otros son más profesionales, pero bueno, al final todo el mundo crea ese altar para recordar a sus difuntos. En este país lo que es más típico son los barriles gigantes, uh-huh. ¿no? Que en la localidad de Santiago de Zacatepequez uh-huh. es donde se lleva más esta fiesta de los barriles gigantes. Que se elaboran con pinturas, bueno, en fin, unos pues es también una exposición, ¿no? De esos barriles.
Como las fallas, ¿no? Que se tiran meses haciéndolos,
eso es,
¿no?
Eso es, se pasan mucho tiempo haciéndolo y luego lo que hacen es lanzar los barriles al aire por la colina más próxima a los cementerios.
Mira, fíjate
qué tradición.
Qué cosas,
se llenan de color. Sí.
Qué se cosas, llenan de barriles.
Qué cosas. Pues fíjate, a mí hay
pero
una
como
cosa...
están pintados, pues son sí. muchos barriles.
Bueno,
¿no?
Pero yo creo que al final se romperán. ¿No?
La verdad sí,
no,
que son... Claro, claro. Es que no, las fallas se queman, los barriles
los
se rompen. Bueno, son tradiciones.
De todos los países que he visitado, yo creo que Guatemala... es el que tiene más color.
Ay, yo te iba a decir lo mismo, sí, Marcial, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo.
Esos mercados sí. Mayas tan tradicionales, ¿no? Eso es algo. Y los cementerios sí. Es algo espectacular,
sí, sí, sí.
¿No? De verdad.
Es
maravilloso.
Verdad.
El color de Guatemala,
sí,
maravilloso.
Es verdad. Pues mira, a mí hay otra cosa que también me ha llamado, ahora que has dicho cementerios, me ha llamado mucho la atención cómo se celebra el Día de Todos los Santos en Filipinas. Aparentemente es muy parecido a lo que hacemos en España, que hay tradición de ir a los cementerios, ¿no? Y llevar flores y demás. Pero aquí, fíjate, es que además de ir efectivamente ese 1 de noviembre a los cementerios, lo que hacen es que allí mismo se monta un banquete con comida, bebida, incluso karaokes, partidas de cartas. ¿Os imagináis eso en los cementerios aquí en los pueblos de España?
Imposible.
Pero, no, a mí me encanta. O sea,
pues,
la verdad es que lo piensas
pues
y dices,
no, no
qué
te creas,
bonito.
En muchos se va toda la familia limpia las
tumbas,
las lápidas y tal, y se quedan celebrándolo allí, toda la familia junto, también en muchas
Oye,
familias
¿puedo,
tienen esa tradición.
Puedo prometer y prometo
a ver.
Que voy a traer un día curiosidades de turismo de cementerios, porque hay muchos turismos, muchos cementerios en el mundo
Hombre.
Que están llenos de turistas.
Oye,
y sin salir,
el judío de Praga.
Sí, pero sin salir, no, no hagas otra sección.
Perdón.
Sin salir de España, ¿cómo se celebra en Cádiz, por ejemplo, que parecen carnavales? ¿Eh? Yeah. ¿Cómo se celebra en Cataluña, que comen castañas? ¿No? ¿Cómo se celebra, por ejemplo, pues no sé, en Canarias, ¿no? Con todas las actuaciones? Lo diferente que se celebra de Soria, de Alcalá de Henares. Es decir, que dentro de España incluso hay una variedad también.
A mí
en
lo
la
de
forma
Soria
de celebrar,
me encanta.
Cuéntalo.
Además es que he estado alguna vez porque, bueno, he vivido
cuéntalo
cerca.
Que nos vamos.
Pues en Soria muy rápidamente se rinde homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Por qué? Porque ese famoso libro del Monte de las ánimas. Entonces lo que se hace es que al caer la noche, actores y títeres, en fin, llenan la ciudad leyendo, haciendo la lectura interpretada de este libro.
Bueno, pues en
qué
Alcalá
bonito.
De Henares hacen homenaje a José Zorrilla representando a Don Juan Tenorio.
Anda, no, eso no
es mira.
La noche de los difuntos.
Sí, sí,
anda,
sí,
mira,
sí.
Para que veas, ¿no?
Qué bonito.
Muy bien, nos vamos ya. Amigos, lo dicho, la semana que viene estamos en...
Extremadura.
La Llerena.
En Llerena, en Badajoz.
Llerena, una región de Badajoz que os la contamos. Tiene cosas muy bonitas, no solo la Llerena, sino todo Badajoz, todo Extremadura. Y vamos a contar muchas cosas porque llega el otoño.
Ese otoño en Extremadura.
Y ahora el invierno, llega el otoño y el invierno a Extremadura, que es tan bonita como la primavera y tan bonito Extremadura como el verano, ¿no? El verano es el
lleno
momento
de agua.
Del agua. Y el otoño es el momento de bueno de esos colores ocres tan bonitos que tienen
ese paisaje.
El paisaje extremeño, ¿no? Bueno, amigos, nos vemos en Extremadura el fin de semana que viene, tanto sábado como domingo.
Eso es, los dos días.
Venga, un abrazo a todos y chao.